Esta es la segunda parte del sermón para el Día de Expiación, año 2016. Averigüemos un poquito más por qué este día es tan importante. El plan de Dios nunca podría ser cumplido sin el cumplimiento del Día de Expiación y la remoción de Satanás el Diablo. Hablemos del libre albedrío. Dios ha dado esto a cada uno de nosotros como seres humanos. Debemos escoger. Para salvación, antes que Jesús viniera, solo estarían los patriarcas y algunos de los reyes de Judá. Recuerde, ningún rey de las 10 tribus del norte fue alguna vez recto. Esto es muy importante que Dios, para demostrarle a todos los ángeles rectos, a Satanás el diablo y a todos los demonios, a toda la humanidad, que el pecado y rebelión siempre llevan a muerte y destrucción. Tan solo para probar un punto, en Apocalipsis 18:24 habla acerca de Babilonia la Grande, y que sus pecados han alcanzado el cielo alto. ¿Y cómo llegó a ser de esa forma? A través de Satanás el Diablo, a través de su establecimiento, a través de sus gobiernos, a través de los seres humanos a quienes él controla. Vayamos a Apocalipsis 18. Al verso 24. Leámoslo. Apocalipsis capítulo 18, en el verso 24, dice así. Y en ella, la sangre de los profetas y santos fue hallada, y la sangre de todos aquellos que fueron muertos sobre la tierra. Piense en esa declaración. Enlace esto con lo que dijo Jesús, que Satanás era un mentiroso y asesino desde el comienzo. Es por eso que Azazel tiene que ser completamente removido. Cuando sea que esté alrededor, hay pecado. Debe ser removido, pero no destruido. Veamos otras cosas concernientes a Satanás el diablo. Encontramos que antes que Jesús pudiera comenzar su ministerio, él tuvo que vencer a Satanás el diablo. Esta fue una tremenda batalla espiritual que estuvo ocurriendo. Cuando entiende correctamente la cronología, Jesús comenzó su ministerio aquí. Esto fue el comienzo de él. Este día, el día que él comenzó la tentación de 40 días, era el día de expiación en la mitad de la semana, cuarto día de la semana. ¿Cuándo fue crucificado Jesús? En el cuarto día de la semana. Entonces Jesús comenzó su ministerio en el cuarto día de la semana y terminó su ministerio físico en el cuarto día de la semana. Pensemos acerca de algo más. En Lucas capítulo 3 encontramos que Jesús fue bautizado y entró al lugar desolado inmediatamente. Entonces, él probablemente fue bautizado un lunes. Tomó 2 días para ir al lugar desolado. Y allí, el miércoles, el día de expiación, el cual también era un año jubileo, Jesús comenzó su ministerio. Lo primero por hacer era vencer a Satanás el diablo. ¿Y a dónde se dejaba ir a Azazel? Al lugar desolado, justo en el área donde Jesús fue a encontrarse con Satanás. Vayamos a Lucas 4, el cual es un registro paralelo de Mateo 4. Y leamos comenzando en el verso 1. Lucas capítulo 4. Comenzamos en el verso 1. Dice así. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió el Jordán y fue guiado por el Espíritu al lugar desolado. La única forma en que cualquier ser humano puede vencer a Satanás el diablo es con el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios. Entonces, esta fue una gran batalla espiritual para toda la humanidad, para todo el plan de Dios, para cada uno de nosotros. Leamos, verso 2. Por 40 días para ser tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Es por eso que ayunamos en el día de expiación, es por eso que no bebemos agua en el día de expiación. Continuemos. Y después que ellos habían llegado a un fin, tuvo hambre. Estaba hambriento, imagino que él sería tan solo piel y huesos. ¿Cuándo son las personas más susceptibles de rendirse? Cuando son física y mentalmente débiles, cuando están en dolor y agonía, cuando parecen estar en una situación de inutilidad y en desespero. ¿Y cree usted que Jesús estaba de esa forma, físicamente hablando? Sí. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios. Aquí está el primer reto. También tenemos que entender algo muy importante. El libre albedrío de Jesús estaba siendo probado al extremo. Jesús podría haber dicho, por supuesto, yo soy el Hijo de Dios. Pero eso no habría sido de Dios. Note la obediencia de Jesús basada en amar al Padre y el Padre amándolo a él. Leamos. Si eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Él podría haber hecho eso, sería muy simple para él. En realidad, en algunos casos no es un asunto de si puede hacerlo o no, es si debería hacerlo o no. Y note la respuesta de Jesús, verso 4. Pero Jesús le respondió diciendo, está escrito. Dado que Jesús era Dios manifestado en la carne y el Hijo de Hombre, cuando él está hablando de hombre, está hablando de sí mismo, así como de toda la humanidad, porque él es el creador de toda la humanidad, ¿cierto? Sí. Leamos. El hombre no vivirá de pan solamente, sino por cada palabra de Dios. Y en Deuteronomio 8:3 dice, por cada palabra que procede de la boca del Señor vive el hombre. Igualmente en Mateo 4:4. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es lo que debemos escoger? El camino de Dios. ¿Qué ha escrito Dios para nosotros? Lo que Él quiere que hagamos. Sin embargo, debemos usar nuestro libre albedrío para escoger. Todo es una elección. Sigamos leyendo aquí en Lucas 4, en el verso 5. Dice, entonces el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Y el diablo le dijo, te daré toda esta autoridad y la gloria de todos ellos, porque me ha sido dada a mí. Dios ha entregado todo el mundo a Satanás el diablo. ¿Por qué? A causa de los pecados de los seres humanos. Dios se inclina y llama a aquellos a quienes Él quiere tener en su familia. Hemos respondido a Dios y escogimos. Allí vamos, así es la forma en que el mundo es. Sigamos leyendo. Y yo la doy a quien desee. Ve a todos los dictadores, emperadores, semidioses y todo eso. Satanás quiere ser adorado. Él va a conseguirlo al final, porque dice que toda la gente, el mundo entero, adora al dragón y a Satanás, y él da su trono y autoridad a la bestia. Justo como dice aquí, leamos, y yo la doy a quien desee. Sigamos, verso 7. Por tanto, si tú me adoras en mi presencia, todas las cosas serán tuyas. Satanás quiere ser Dios. Toda la oración y todas las religiones del mundo no son dirigidas a Dios, sino a Satanás. Hay algunos que piensan que están adorando a Dios, pero no. ¿Qué es lo más importante? Amar a Dios y guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Usted debe tener el Espíritu de Dios dentro de usted. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios dentro, no es de Dios. Puede estar cerca, estarse acercando al bautismo y demás, pero eso es tan solo la forma en que es. Todo el mundo está adorando a Satanás el diablo en una u otra forma. Sigamos leyendo, verso 8. Pero Jesús respondió y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, porque está escrito. Esto no es para Satanás el diablo, porque él nunca adorará a Dios. Jesús está refiriendo el mandamiento a los hombres, a nosotros directamente. Leamos. adorarán al Señor su Dios, y a Él solamente servirán. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo colocó sobre el borde del templo, y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo desde aquí, porque está escrito». Satanás puede citar la Escritura. Leer la Escritura no santifica que esté siendo hablada por un representante de Dios. Note cómo Satanás la usa mal. Él mal utiliza la Escritura. ¿Y no hacen eso todos aquellos en las así llamadas iglesias cristianas? Sí, leen Escrituras de Jesús mientras tienen ídolos, velas, celebran misa, tienen la cena del Señor, Navidad, Año Nuevo, Halloween y demás. No hay diferencia. Satanás puede citar Escrituras para su propia ventaja. ¿Y qué dijo aquí Jesús? Sigamos leyendo. El hombre no vivirá de pan solamente, sino por cada palabra de Dios. Piensen en eso. Tan solo prenda su televisor y vea a los católicos cuando tienen misa. Parece que es lo único que pueden hacer. Leen una pequeña escritura, pero Dios no está allí. ¿A quién cree que están adorando? A nadie más, sino a Satanás. No puede adorar a Dios con ídolos, no puede adorar a Dios con mentiras. Note que Satanás cita una escritura, leamos. Él encargará a sus ángeles concerniente a ti, para guardarte, y en sus manos te sostendrán, no sea que golpees tu pie contra una piedra. Esta es la protección de Dios para aquellos que son de Él. Si un accidente ocurrió, no saltando desde el borde de un templo a más de 150 metros de altura. Si Jesús hiciera eso, y los demonios fueran y lo mantuvieran, y Satanás llamara a todos los sacerdotes, fariseos y escribas y les dijera, «Este es su Salvador», ellos habrían aceptado a Jesús. Jesús habría sido propiedad de Satanás el diablo. ¿Ve la escena? ¿Qué respondió Jesús? Leámoslo, verso 12. Pero Jesús respondió y le dijo, «Está claramente declarado, no tentarán», refiriéndose a cada ser humano, sigamos, «al Señor su Dios». Ahora, cuando el diablo había completado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esto es tremendo. Veremos un par de escrituras que muestran cómo obra Satanás. ¿Está él interesado en aquellos que son de la iglesia? ¿Quiere que escojamos rechazar la salvación? Por supuesto. Habrán tiempos cuando seremos confrontados con cosas que son causadas por Satanás y los demonios. Podemos reconocerlos, reprenderlos y decirles, «Vete detrás de mí, Satanás, en el nombre de Jesucristo». Y deben obedecer. Pero Satanás es sutil y astuto. Aquí está como el ministerio debía ser manejado. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 4. Pablo resalta esto. Leámoslo. 2 Corintios, capítulo 4. Y vamos a comenzar en el verso 1. 2 Corintios capítulo 4, en el verso 1 dice así. Por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a como hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta. Aquellas cosas que son mentiras. Leamos. No caminando en mañosa astucia, es decir, no teniendo una agenda secreta. Sigamos, ni manipulando la palabra de Dios engañosamente. Porque eso es lo que hacen, están corrompiendo la palabra de Dios. Leamos, sino por manifestación de la verdad. La verdad es lo que siempre necesitamos, la verdad. Y nada más sino la verdad. Es por eso que cambiamos el nombre de nuestro sitio web a La Verdad de Dios. Sigamos leyendo. Sino por manifestación de la verdad, nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo, en quienes el Dios de esta era, ¿quién es? Satanás el diablo. ¿No dijo él que todo esto me ha sido dado y lo doy a quien desee? Sigamos leyendo. Ha cegado las mentes de aquellos que no creen, no sea que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros mismos sus siervos por amor a Jesús. Veamos ahora lo que dice aquí. Vayamos a 2 Corintios capítulo 2. Tenemos protección, de modo que no podemos ser engañados por Satanás, porque no somos ignorantes de sus tácticas. Leamos acá entonces 2 Corintios capítulo 2, y vamos a empezar a leer en el verso 11. 2 Corintios capítulo 2, comenzando en el verso 11. Dícese: para que no podamos ser engañados por Satanás, porque no somos ignorantes de sus maquinaciones. Sus maquinaciones siempre atraen a algo que será transgredir las leyes de Dios, o una mentira concerniente a la palabra de Dios. Es por eso que se nos dice que probemos todas las cosas. Es por eso que hacemos las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios. Y nada, nada más. ¿Qué dijo Jesús? Nada más viene el maligno, lo que quiere decir que de Satanás el diablo viene ganancia deshonesta, manipulación, engaño. ¿Va él en contra de la iglesia? Sí. ¿Qué pasó en Hechos 5 con Ananías y Zafira? ¿Qué les dijo Pedro? ¿Por qué Satanás ha puesto en su corazón mentirle a Dios? Pensaron que después de prometer lo que dijeron, podrían tan solo ir adelante, ajustar, modificar y decir que estaba perfectamente correcto, y mentirle al apóstol Pedro. ¿Y qué les pasó? ¡Bum! Murieron justo allí. Veamos cómo obra Satanás, y luego veremos que en la historia de las iglesias de Dios, Satanás siempre está allí, de una forma u otra. Aquí está cómo comenzó en Corinto. Habían aquellos que salían diciendo que eran ministros de Dios cuando no lo eran. ¿Y quiénes eran? Algunos eran judíos, algunos eran israelitas. ¿Y cómo es que decían ellos que conocían a Jesús? Tal vez habían algunos quienes estuvieron allí y escucharon hablar a Jesús y fueron alimentados como parte de los 4,000 o los 5,000. Averiguaron que podían hacer cosas realmente buenas al aparentar ser un ministro de Dios. ¿Y no es eso lo que hizo Simón el mago? Sí. Aquí había un líder religioso de alto poder quien estaba diciendo que él era el poder de Dios y los engañaba con hechizos y brujería. Simón el mago. Él fue Simón Pedro, quien fue a Roma en el 42 después de Cristo. Vaya a través de la serie de videos en Iglesia en Casa, vea la serie. ¿Estuvo Pedro alguna vez en Roma? Piensen en eso. Si usted es un buen católico, lo cual no creo que haya aquí ninguno en el día de expiación, pero entonces, más bien, si usted fue un buen católico, piense en esto. Todo lo que han dicho concerniente a Pedro, la iglesia, el papa, todo eso es una mentira. Nada de eso es cierto. Entiende que allí no puede haber salvación, no pueden ser uno con Dios, no hay perdón de pecados con una falsificación satánica, aunque producida maravillosamente. Eso es de Satanás el diablo. Entonces vayamos a 2 Corintios capítulo 11. Veamos lo que Pablo escribe. 2 Corintios capítulo 11. Y vamos a empezar a leer justamente en el verso 1. Dice así: Me gustaría que pudieran tener paciencia conmigo, en una pequeña tontería, pero ciertamente tengan paciencia conmigo, porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios, porque los he desposado con un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo. Pero me temo, no sea que por cualquier medio. Esto es, por cambios astutos, sutiles y ligeros. Leamos. Como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Comenzando con amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, y la gracia de Dios, el perdón de Dios, la verdad de Dios y todas aquellas cosas. Hemos visto que esto pasa en nuestro día, ¿cierto? Sí. ¿Algunas personas en la iglesia no cayeron por esto? Sí. ¿Está Satanás activo hoy en día? Sí. Pablo lo pone de esta manera. Sigamos leyendo. Verso 4. Porque ciertamente, si alguien viene predicando otro Jesús, a quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente. Porque los espíritus satánicos van a donde sea que haya mentiras. Leamos. El cual no recibieron, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron, ustedes lo aguantan como algo bueno. ¿Qué significa? Que escuchen a la gente porque tenían una opinión. Y recuerde, las opiniones no son santas, ni sagradas. La filosofía no es santa ni sagrada. Esta es la sabiduría del mundo. ¿Qué escribió Pablo de esto en 1 Corintios 1? La tontería de este mundo. Sigamos leyendo. Lo aguantan como algo bueno. Pero no me considero a mí mismo en ninguna forma inferior a aquellos altamente exaltados y así llamados apóstoles. Aquí no se está refiriendo ni a Pedro ni a Andrés, a ninguno de los otros apóstoles de Dios. Esto se refiere a aquellos que se proclamaban a sí mismos ser apóstoles. Sigamos, verso 13. Porque tales son falsos apóstoles, trabajadores engañosos que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Esto es lo que le pasó a la iglesia. Esto es lo que le pasó al cristianismo del mundo. Esto está en el mundo, y todo el mundo es engañado por Satanás el diablo. Ya hay varios grados de engaño, pero si usted es engañado, y lo sigue, y guarda sus días, y hace sus obras y cosas, usted es engañado. Puede ser considerado una buena persona en esta sociedad, pero eso no cuenta para vida eterna. Volvamos a leer, verso 13. Porque tales son falsos apóstoles, trabajadores engañosos que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Y no lo son. Entonces buscan una forma para hacerlo. Sigamos, verso 14. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Tan arraigado era esto, piensen esto. Aquí estaban los griegos, inteligentes, amaban la filosofía, hablaban maravillosamente. Pero este apóstol Pablo no parece bueno y no habla bien. Sus epístolas son pesadas. Sigamos leyendo. Verso 16. Nuevamente digo, nadie debería considerarme un tonto. Pero si es de otra manera, recíbanme incluso como a un tonto, para que también pueda jactarme un poco. Y luego habla de todo por lo que pasó. Bajemos al verso 19. Porque ya que ustedes son tan inteligentes, felizmente tienen paciencia con los tontos, porque aguantan si alguno los trae a esclavitud. removidos de la libertad que Dios nos da con su gracia a la esclavitud del pecado. Sigamos leyendo. Si alguno los devora, si alguno toma de ustedes, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno los golpea en la cara, hablo como si estuviéramos bajo reproche por ser débiles, pero si en cualquier forma alguien más es atrevido, hablo en tontería, yo también soy atrevido. ¿Y qué clamaban? Oh, soy hebreo. Sigamos leyendo, verso 23. ¿Son ellos siervos de Cristo? Estoy hablando como si estuviera demente. Veamos que esto pasó. Lea todo Apocalipsis 2 y 3. Y a propósito, tenemos un nuevo folleto llamado El Ministerio no es el gobierno de Dios y la verdad de los Nicolaitas. Todo en un solo folleto. Recorramos rápidamente las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Comenzamos con la iglesia de Éfeso. ¿Cómo es darle una apertura a Satanás el diablo? Al no amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, la iglesia en Éfeso dejó su primer amor. ¿Qué estaban haciendo? Las cosas físicas de ayudar al pobre, cuidar a los mendigos y cosas como esas. Es bueno hacer eso, no hay nada de malo con eso. Pero si eso lo aparta el verdadero Dios, si eso lo aparta de amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, va a caer. Eso es lo que él dijo. Luego la iglesia de Esmirna. La sinagoga de Satanás estaba tras ellos para echarlos a la prisión, matarlos y martirizarlos. Entonces Jesús les dijo, sean fieles hasta la muerte y les daré una corona de vida. Luego, en Pérgamo, la gran ciudad iluminada de Pérgamo, donde estaba el gran altar de Zeus, el trono de Satanás. Allí aprendieron del sacrificio de la misa, allí entraron en jerarquía, la cual Dios dice que él odia. Así llegamos a Tiátira, la profetisa, quien se llamaba a sí misma Jezabel. ¿Qué pasó? Estuvieron tan mal que algunos de ellos incluso llegaron a las profundidades de Satanás el diablo. Jesús les dijo, voy a matarlos con muerte. Y esto es la segunda muerte, y él los llamó al arrepentimiento. Llegamos a Sardis. Históricamente hablando, después de esto, la iglesia estaba tan exhausta que lo único que terminaron haciendo era guardar el sábado y los días santos. Jesús les dijo que se aferraran a la fuerza que les quedaba, y también dijo, yo no borraré sus nombres del libro de la vida. Luego, Filadelfia. Ellos son los que se paran en contra de la sinagoga de Satanás. Son los que, aunque eran pobres, amaban a los hermanos y amaban a Dios. Usted no puede amar a los hermanos a menos que ame a Dios. Ellos también son fieles a la palabra de Dios. Luego, la Odisea. Son tibios. Enseñan algunas cosas de Dios, pero ¿dónde está el amor de Dios, el celo de Dios? La Biblia nos da la historia del hombre y cómo ha sido engañado por Satanás el diablo. Esta nos da la verdad de Dios, el Dios verdadero, el Jesús verdadero, el verdadero plan de Dios. La forma en que entendemos es al amar a Dios, al guardar sus mandamientos, al guardar sus sábados y días santos, al estudiar la palabra de Dios, dividirla correctamente, ponerla junta correctamente. Y entendemos lo que Dios está haciendo hasta este punto. Pero el reino de Dios no puede ser establecido sino hasta que Satanás sea removido. Entonces veamos el cumplimiento de Levítico 16. De deshacerse de Satanás, deshacerse de Azazel, de los demonios. Zacarías 13 dice que los espíritus inmundos son removidos de la tierra. Entonces, desde el tiempo que llegamos a trompetas, de regreso a la tierra, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar difundiendo y ayudando a la gente a volver en sí mismas. Los ángeles estarán allí, reuniendo a los demonios, para ponerlos en el abismo con Satanás el diablo. Y probablemente habrán algunas peleas y guerras con algunos de los remanentes del ejército, lo cual probablemente será un buen número de personas de aquellos 200 millones. Va a haber mucho ocurriendo entre trompetas y expiación. Vayamos a Apocalipsis 20, veamos lo que ocurre en expiación. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer comenzando en el verso 1. Dice así, Apocalipsis 20, verso 1. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Solo entonces puede comenzar el milenio. Esto es representado por la fiesta de tabernáculos. Al final del milenio veremos lo que pasa a Satanás y los demonios. Pero este día de expiación representa cuando seremos uno con Dios, lo cual era la meta entera de lo que Jesús oró en su última oración. Veamos la oración que oró Jesús. Vayamos a Juan, capítulo 17. No iremos a través de todo, pero veamos cómo esto justo en el momento antes que Jesús fuera a ser arrestado y llevado para ser cargado falsamente, sentenciado, golpeado, flagelado, crucificado y atravesado por una lanza en su costado, todo para hacer aquel sacrificio perfecto de la Pascua por los pecados del mundo, Dios manifestado en la carne. Aquí está el propósito que él tenía en mente y está diciéndole al Padre. Leamos Juan capítulo 17. Vamos a comenzar a leer en el verso 13. Juan 17, en el verso 13, dice así. Pero ahora vengo a ti, y estas cosas estoy hablando mientras aún en el mundo, para que puedan tener mi gozo cumplido en ellos. Piensa el gozo que será en la resurrección. Ahí es cuando el gozo será cumplido en nosotros. Sigamos, verso 14. Les he dado tus palabras, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No se preocupe si la gente no se preocupa por usted a causa de que usted le crea la Biblia. Tal vez usted pueda ayudarlos a entenderla, pero si lo odian, esa es la forma en que es. Ellos odian a Jesús. Sigamos leyendo, verso 15. No oro que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, es decir, de Satanás el diablo. Leamos. No son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y somos hechos santos por la verdad de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el amor de Dios. Así es como crecemos, cambiamos y vencemos. Esa es la razón del día de expiación. Tan solo piense qué día que va a ser. Viviremos para ver a Satanás y a todos los demonios removidos, y todos los santos, desde Abel hasta los últimos dos testigos. Aquí dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Sigamos leyendo, verso 18. Así como me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por amor a ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también puedan ser santificados en tu verdad. No oro por esto solamente. Aquí hay una oración de Jesús, por cada uno quien responde el llamado a través del ministerio que él estableció con sus apóstoles. Sigamos leyendo. Sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra, que todos ellos puedan ser uno, uno con Dios. Leamos, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste, y yo les he dado la gloria que me diste, esto es, el Espíritu de Dios, para que puedan ser uno en la misma forma que nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados en uno. Este es todo el propósito de nuestra vida cristiana y caminar para ser perfeccionados cada día, cada sábado, cada fiesta de panes sin levadura, cada Pentecostés, cada trompetas, cada expiación, cada tabernáculos, cada último gran día. Leamos lo que dice acá. Perfeccionados en uno. Y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste, y que los has amado como me has amado. Este, hermanos, es el significado del día de expiación. Satanás removido, y seremos uno con Dios.